Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brenda Berenice González Pérez, dándoles una pequeña bienvenida y una breve explicación de algunos autores, su vida, lo que hicieron, quiénes fueron y algunas de sus aportaciones de estos personajes importantes para la historia dentro de lo que fue la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Enrique Repsamen, Carrillo, Torres, Quintero y Baranda. Estos personajes son muy importantes, ya que cabe mencionar, como anteriormente lo dije, tienen que ver con la Revolución Mexicana. Enrique Repsamen adquiere un papel preponderante. Sus formulaciones pedagógicas, junto con las de otros educadores, contribuyen a configurar un cambio del discurso educativo prevaleciente en torno a la educación y la enseñanza en las escuelas primarias mexicanas. Este trabajo pretende revisar algunas de sus principales elaboraciones, las que no solo coadyudarían a conformar y enriquecer el saber educativo de la época, sino también a transformar el quehacer docente. Esta es una breve explicación o una nota de quién fue Enrique Repsamen, lo que hizo, entre otras cosas. Y bien, Carrillo nació en Córdoba, Veracruz, el 27 de julio de 1855. Murió en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1893. Este es muy importante, ¿no lo creen? Fue abogado y educador. Estudió en el seminario y luego en el Colegio del Estado. Profesor de la Escuela Normal de Jalapa. En México fundó la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos. La mayor parte de su vida se la dedicó al magisterio. Carrillo realizó la traducción de obras muy importantes como son Principio y Práctica de la Enseñanza de John Hon, Lecciones de Casa Sheldon, Primeras Nociones de Economía Política de MacVivar y de Horner, tradujo del alemán al español, Nociones de Metodología. En su producción escrita dejó muchos artículos de contenido pedagógico que fueron publicados en 1907. También Carlos A. Carrillo fue un defensor de la igualdad en el trabajo docente de maestros y maestras, por lo tanto expresaba que los salarios no deberían ser diferentes. Impulsó el crecimiento de las escuelas públicas, que en su época eran pocas y poco nivel. Se manifestó en contra de los colegios preparatorios, pues los egresados en profesiones liberales eran numerosos para los requerimientos de la sociedad. Y al no encontrar trabajo, se propiciaba la pobreza, la inmoralidad en la práctica profesional y la corrupción. Bien, para que esto no sea tan largo y sea un poco más entretenido, les dejaré algunas de las canciones relacionadas a la Revolución Mexicana, como se escucha en el fondo. Y bien, amigos, hemos regresado para explicarles un poco más sobre Enrique Repsamen. Enrique Repsamen, su nombre completo es Enrique Conrado Repsamen Egloff, es 1850-1904, conocido como Enrique Repsamen. Fue un educador mexicano nacido en Suiza, cuyas reformas educativas influyeron de manera decisiva en el sistema educativo actual de México. Repsamen fue el primogénito del matrimonio formado por Juan Ulrich Repsamen, educador y director de la Escuela Normalista de esta localidad por 43 años, y de Catalina Egloff, mujer de vasta instrucción, hija de un coronel y consejero gubernamental. En Enrique Rebsamen llegó a México para encargarse de la educación de los hijos de un comerciante en la ciudad de León. Después vivió en la Ciudad de México, donde entabló amistad con pensadores importantes de la época, entre ellos Ignacio Manuel Altamirano. Se dedicó a investigar diversas cuestiones de lingüística, historia y sociología, así como a escribir ensayos en un periódico capitalino. En Guanajuato trabajó entre los años 1894 y 1900, realizando entre obras las siguientes acciones. Fundó la Escuela Normal de León el 3 de noviembre de 1894, redactó la ley y el reglamento de instrucción primaria a nivel estatal, lo que presentó como modalidad especial la creación de escuelas modelo en 1895. Propuso al gobierno del estado en un proyecto de sistemas de medio tiempo en las escuelas de campo, 1899. Supervisó personalmente el desarrollo y los avances en las escuelas, modelo que organizó, 1900. Continuamos con Gregorio Torres Quintero. Fue un profesor pedagogo y desarrollador de métodos educativos mexicano que se caracterizó por la creación del método onomatopéyico. Sus mejoras a la enseñanza fueron reconocidas a nivel mundial y sus métodos siguen estando vigentes 80 años después de su fallecimiento. Nació en una época turbulenta de la historia mexicana y vivió la caída del Segundo Imperio Mexicano, el establecimiento del Porfiriato y el regreso de su nación a la ideología democrática tras la caída de Porfirio Díaz. Sus reformas educativas iniciaron junto a la etapa de cambios escolares en Colima, su ciudad natal, y se propagaron por todo México. El método onomatopéyico para la enseñanza de la lectura es su creación más aplaudida por la innovadora que fue para la época, sin dejar a un lado la efectividad que sigue teniendo hoy en día para ayudar a los niños más pequeños a aprender a leer. Gregorio Torres Quintero nació el 25 de mayo de 1866 en Colima, México. Nació en una familia de orígenes humildes y con poca capacidad económica. Su padre fue un zapatero que trabajaba en la misma ciudad donde nació. Cuando tenía solo 17 años, comenzó a estudiar para convertirse en educador. En vista de la poca cantidad de recursos económicos que tenía su familia, el gobierno de Colima le otorgó el privilegio de estudiar en la institución más prestigiosa para la formación de educadores en México, la Escuela Nacional de Maestros. Completó su formación en 1891 y se dedicó a ejercer su profesión tan pronto como pudo, empezando una vida de éxitos personales, pero sobre todo logros para el campo de la educación a nivel mundial. Se preguntarán, ¿cuál es el método onomatopéyico? Bien, el método onomatopéyico fue una idea revolucionaria en términos educativos que tuvo Torres Quintero. Hasta el momento de la historia en el que se creó, los niños eran enseñados a leer mediante el estudio individual de sílabas. Con este método se propuso enfocarse en los sonidos de las letras antes de poner a los niños a analizar combinaciones entre estas. Este método servía para complementar la enseñanza pedagógica de Enrique Rebsamen, ya antes mencionado, quien proponía que no se debían estudiar las letras en particular, sino el sonido que emite cada una al decirlas en voz alta. El método onomatopéyico sirve para ayudar a los niños a aprender cómo leer y escribir. El método que estaba vigente para este entonces analizaba la articulación de las sílabas para enseñar a los niños. Este nuevo método se basó, por otra parte, en el sistema que utilizaban los sordos para aprender a expresarse. La manera en la que Torres Quintero adoptó su método para la enseñanza fue reconocida a nivel mundial y hasta el día de hoy el método onomatopéyico sigue siendo una de las maneras más eficaces para enseñar a los jóvenes a leer y a escribir. Thank you. Algunos de los aportes a la educación fueron, además de temas educativos y pedagógicos, Torres Quintero también escribió cuentos para niños con fines de enseñanza. Se desenvolvió como profesor y educador en las escuelas más importantes de formación, tanto profesional como estudiantil, a lo largo de todo el territorio mexicano. Su primera gran reforma se dio en su ciudad natal, cuando reestructuró el sistema educativo de Colima con la reforma escolar colinense. Por último, sobre Torres Quintero, sus ideas se basaban en la aplicación de métodos más modernos y la utilización de los avances tecnológicos en el proceso educativo de México. De hecho, para aumentar la eficacia de las mejoras educativas, Torres Quintero colaboró con el político y escritor Justo Sierra Méndez, quien ejerció como secretario de la Educación Pública en el régimen de Porfirio Díaz. Y bien, para concluir, terminamos con Joaquín Baranda, 1840-1909. Nació el 7 de mayo de 1840 en Mérida, Yucatán. Cursó estudios de leyes y fue catedrático de retórica y poética del Instituto Campechano. Es expulsado de Yucatán por oposición a la intervención francesa y se trasladó al estado de Tamaulipas, del que fue secretario general y desde donde continuó su campaña en pro de las causas republicanas. Fue detenido cuando embarcaba para Matamoros con un cargamento de armas y municiones. Publicó su discurso sobre la poesía mexicana, Campeche 1866, pronunciando en la clausura solemne de las cátedras del instituto. Al triunfo de la República en 1867 se le nombró juez de primera instancia, es diputado en 1867 y senador en 1881. El presidente Manuel González le confió la cartera de Justicia e Instrucción Pública el 15 de septiembre de 1882, puesto en que le confirmó el presidente general Porfirio Díaz. Joaquín Baranda falleció en México DF el 21 de mayo de 1909. Algunos de sus cargos fueron secretario de Justicia e Instrucción Pública de México, 1882, 11 de abril de 1901. Sucesor, Justino Fernández Mondoño, gobernador de Campeche, 1871-1877. Y bueno, espero que les haya sido muy útil y les haya parecido una buena manera de saber algunas aportaciones o su vida de los personajes ya mencionados. Hasta aquí mi información. Gracias por escucharme.